Seguramente a todos los que leímos la semana pasada el informe de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado, las cifras nos dejaron muy preocupados. Resulta que el crimen organizado internacional movilizó en el año 2006, el año pasado, más de 2 billones de dólares. Estamos hablando de una cifra que, por un lado, además, lo que significa, ¿no?, debilita el sistema democrático mundial, fomenta la distribución desigual de la riqueza, pero además, cuando la comparamos, estamos hablando de una cifra que equivale, por ejemplo, a 2 veces el presupuesto militar anual del planeta o a todo el PBI de América del Sur sumado. Este tema, Gonzalo, te tenía a ti muy preocupado, en particular preocupado, sobre todo en la medida en que cabe preguntarse si es cuestión de leerlo como algo que ocurre lejos de nosotros o ya nos está tocando también, ¿no?
Perfecto. Sí, no, yo lamentablemente, como quedó así a último momento y hay poco tiempo, va a dar para un mensaje nomás y capaz que después lo retomamos otro día. Pero yo, más allá de que evidentemente hay un derecho a dudar de la absoluta certeza de estas cifras, cuando tú decís 2 billones, porque hay, viste que los ingleses usan billón en forma distinta, lo que estamos hablando es de 2 millones de dólares. Si esto efectivamente es así...
12 ceros.
Exacto. La industria del crimen es la industria más importante del mundo, porque por lo que tú mismo decías, si sobrepasa el presupuesto militar en la industria del armamento, es generalmente reconocida como la mayor industria del mundo. Ahora, tú tenés esa cantidad de dinero en manos a gente cuyo propósito es actividades criminales, actividades en contra de la ley y del derecho. Y yo creo que vale la pena reflexionar sobre estas cosas, porque hasta ahora muchos de nosotros, cuando se habla del tema de las drogas, por ejemplo, pensamos que esto es una cosa que le sucede a algunos ricos que hacen esas fiestas que vemos en las películas, o si no, al pobre muchacho que está ahí esperando la pasta base o el pegamento, pero que en realidad es un tema que no nos concierne demasiado, a la mayor parte. Es un tema que, bueno, está ahí. No es así. Es una gran hipocresía pensar que eso es así. Lo mismo pasa con las otras grandes, el contrabando, la piratería, son todas cosas que mucha gente, una no me animo a decir una mayoría, pero una cantidad sorprendentemente grande de gente, lo considera poco menos que una pequeña picardía, que bueno, pirateas esto de acá, contrabandeas esto otro, y sin darse cuenta que atrás de estas cosas hay organizaciones criminales poderosísimas. Y el efecto que estas organizaciones criminales tienen ya en el día de hoy sobre los estados es devastador. Y basta ver el caso de países con estados débiles, como Colombia, como Bolivia, como Afganistán, donde el crimen organizado ha prácticamente liberado partes de los países y constituye un desafío al incluso a los países que tienen gobiernos elegidos democráticamente. Entonces yo quería lanzar ese pantallazo. Creo que nosotros vemos estas cifras, nos parecen unas cifras escalofriantes, pero en cierta forma no nos damos cuenta de la realidad que hay atrás de esto que es realmente monstruoso.
Y en qué medida además el país no está favoreciendo de pronto que seamos un blanco deseable para esta gente, ¿no? En particular cuando un narco del volumen del chupeta, viste, que acaban de agarrar, había resuelto venir a vivir e instalarse en Uruguay, evidentemente cualquiera tiene que preguntarse, bueno, pero ¿cuáles eran las condiciones? Porque seguramente para disfrutar de jubilado no es que se venía a instalar. Entonces, es preocupante, ¿no?
Yo quiero plantear una reflexión que puede resultar un poco extraña o chocante, pero yo creo que en el diagnóstico todos estamos de acuerdo. El crimen organizado constituye un poder económico monstruoso que se ha convertido, ya no es que va a pasar, ya está pasando en muchos países de Latinoamérica, determinan quién es gobierno porque aportan a las campañas, es decir, esto está pasando, pasó en Colombia, ha pasado en una cantidad de países, y mucho de ese dinero va a parar a funcionarios públicos que reciben, que es lo que señala el propio informe, ¿no? Es,
la mayor
es,
cantidad
toda de esa estructura no puede funcionar si no hay un alto porcentaje de coimas, de corrupción. Ahora, yo digo, lo curioso es que ese gigantesco negocio está construido sobre una cuestión formal, sobre son delitos básicamente formales que genera el propio Estado. Es decir, cuando nosotros decimos que está prohibido producir, traficar y consumir tales o cuales sustancias, estamos generando el maravilloso negocio, maravilloso para los narcotraficantes, el maravilloso negocio de la droga. A través de que creamos la prohibición de la droga, creamos el lavado de dinero que mueve millones y millones. Incluso si uno irá más fino, los casos de piratería comercial, cuando se dice, bueno, marcas falsificadas. Uh-huh. Y bueno, ¿quién puede reclamar la propiedad de una idea? Es difícil, digo, es un concepto, ¿no? Bueno, yo digo, son delitos formales, donde si se dijera, bueno, cada persona puede plantar, vender y consumir lo que quiera, se acababa el negocio del narcotráfico. Tú me dirás, sí, esto es una cosa muy teórica, fenómeno, digo, pero tengamos claro que este gigantesco negocio que va a terminar dominando el mundo está asentado en una prohibición que es poco racional. Uno lee el propio informe y ves el despliegue de gente y de organizaciones estatales puestas para fiscalizar cuánto deposita en la cuenta, cuándo le entró, cómo lo recibió. Todo ese monstruoso despliegue que además después es coimeado por el propio sistema delictivo, se eliminaría, sería innecesario si vos eliminaras la prohibición de que un tipo se inyecte o fume o consuma determinada sustancia, que lo siguen haciendo y además genera este otro problema. Yo, para mí, el problema está en la prohibición de conductas que no son esencialmente delictivas, no mata a otro el que consume una sustancia o el que se la vende.
Juan Carlos.
No, yo creo que este es un tema complejo. De todas maneras, por dar una idea global, lo que decía Venir da para, lógicamente, para pensar. Yo no tengo tan claro el tema, pero tampoco tengo tan claro en contra de lo que él dijo. Tengo mis dudas.
Para pensar.
Muy en serio, pero muchas veces uno se plantea las cosas así cuando ve el nivel al cual han llegado estas organizaciones, y sobre todo en países débiles o desarrollados como los de América Latina. Uno de los grandes problemas es que estas organizaciones comienzan día a día, y ya hay 3 o 4 países que les está pasando esto, a ser controlados políticamente. Sus decisiones soberanas pasan a depender de estas organizaciones. Y el Uruguay no está tan lejos. Obviamente, digo, uno está lejos todavía que estas organizaciones te controlen políticamente, pero el contrabando, que es una de las viejas organizaciones delictivas del Uruguay, históricas, digamos, ha tenido intervenciones en la política complicadas, ya hay antecedentes sobre el tema. Y uno piensa, cuando estos señores de la droga se empiezan a instalar en Uruguay, que son bastante más poderosos que los contrabandistas uruguayo-brasileños, ¿no?, o argentinos, que son los que se mueven acá, al diablo, ¿qué nos puede pasar a nosotros? O sea que está muy bien lo que tú dijiste al principio. Ojo que esto no está lejos, no es parte de las películas de Hollywood, sino que ya estamos muy cerca acá.
Rosario, están acá.
Sí, y te en digo, definitiva, no dio tiempo más que para, bueno, prender una luz de alarma, tener este tema presente en todos nosotros, considerar en todo caso que debemos prepararnos y en todo caso hasta adelantar.
Si me permitís, y demostrar cuánta duda y cuánta complacencia hay con respecto a este tema. Porque la legalización de todas las actividades ilícitas, Venir, no te va a llevar a la solución de este problema, y mucho menos a terminar con el crimen organizado.
Yo puedo hacer una pregunta nomás.
Sí.
¿Qué piensan los partidos políticos uruguayos de esto? ¿No? ¿Qué piensan los partidos? ¿Qué piensan los parlamentarios? ¿No? ¿Quién está reflexionando sobre eso?
No han asumido ese tema. Te aseguro que no lo han asumido todavía.
No,
porque recién les está llegando el tema.
Capaz que una parte de la energía que se dedica a discutir sobre cargos se podría desviar a discutir sobre estas cosas. Capaz.
Con Juan Carlos Llenar, Adolfo Garcés, Gonzalo Pérez del Castillo y Ovenir Sartú, el próximo martes, seguramente ya con Emiliano, volveremos a reunirnos. Será hasta entonces, señores. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias.